Radio Galáctica presenta a continuación el siguiente programa especial.
¿Qué tal, amigas y amigos de Radio Galáctica? Damos comienzo a un nuevo episodio de esto llamado Del Valiente se cuentan historias. Programa previo a estas celebraciones que apremian en definitiva y que llevan a muchos a andar así como ratas por las calles de las distintas ciudades del país buscando un presente para los queridos, ¿eh? Para aquellos que se aprecian. Pero aquí estamos nuevamente en los estudios de Radio Galáctica transmitiendo a través del 107.1 FM desde la comuna del Tabo, corazón del litoral central, y enlazando directamente con nuestro amigo Pedro Alarcón, quien esperamos se encuentra ya en los cerros de Valparaíso, atento a la jugada. ¿Cómo estás, Pedro?
Acá estamos, Juan, esperando la conversación que nos convoca semana a semana.
Así es, pues, compa. Bien, y en esto que es la conversación semanal, como muy bien dices tú, vamos de inmediato a los temas que tenemos en pauta. El primero se trata de la aprobación a una modificación de la ley presupuestaria en cuanto a la gratuidad durante el próximo año. Hemos visto, observado, escuchado a distintos personeros políticos tratando de explicar cómo se va a dar la gratuidad, y la verdad es que resulta, como todas las cosas, yo diría, o gran parte de las cosas que ofertan los gobiernos de turno, resultan, decía, por lo menos sospechoso el cómo se está haciendo. Un llamado a no confundirse: esto no es gratuidad al 100%, no sé, le corresponde solo a un sector del estudiantado. Según entiendo, los centros de formación técnica, institutos profesionales han quedado fuera. Así que, si te parece, Pedro, ahondemos un poquito más en este tema, y si tú tienes algunos datos que nos puedas aportar, bienvenidos son.
Sí, respecto de que se dieron bastantes movilizaciones Santiago, Valparaíso, supuestamente en otras regiones, por el tema de la incertidumbre que está significando esto de las modificaciones, ley corta, glosa, términos que a los cuales no estamos habituados los mortales comunes y silvestres. El otro día hubo una manifestación, el 22, ayer, 22 de diciembre, un día no muy convocante, pero que sí llegó gente de distintas organizaciones a manifestarse en el bandejón central de la Avenida Argentina, acá en Valparaíso. En Santiago se hizo lo propio afuera del frontis de la Universidad de Chile. Y es porque claramente hay promesas de gobierno que no pueden ser cumplidas, digo, no pueden, con el respeto que se merece esto de los ofertones. Pero esto es una ganada que viene hace rato el mundo estudiantil enarbolando, pues, y ahora llama la atención el que se estén colgando muchos personeros de derecha también con esto de invocar el Tribunal Constitucional, decir que tenía que ser para todos, cuando hace unos poquitos años, no me acuerdo, el Duoc, el INACAP, nos veían marchar, pasamos por fuera de las marchas y no se sumaban, no se plegaban. Entonces, es un tema bastante puntiagudo respecto de las condiciones en las cuales esta gratuidad se va a dar. Sabemos que va a ser por intermedio de becas, sabemos que no es, como tú bien lo decías, Juan, gratuidad en su acepción de la palabra, porque no está concedido tampoco como un derecho, sino que es como prácticamente una obligación que están respondiendo ellos en su concepción ideológica. No les cabe en la cabeza que un derecho humano no tenga precio. O sea, ellos le ponen precio a todo, y esto claramente atenta contra la lógica neoliberal. Así que bienvenido el tema de que se esté dando esto, que la gente esté asumiendo, pero también la crítica viene respecto de que no es para todos y que no puede ser, como bien decían por ahí, para universidades privadas. ¿Por qué el Estado tiene que financiar a los privados? En fin, hay un audio, Juan.
Aló, aló. Sí, tenemos el audio. Preséntalo tú, que pudiste rescatarlo, como ya es costumbre de un tiempo a esta parte, ahí en distintos ámbitos en los cuales tú te desenvuelves allá en Valpo, como pez en el agua. Dale,
chelo. No, es que hay una marcha y ahí me metí para sacar el audio, para el tema del ejercicio ciudadano de rescatar, pues, o sea, independiente de la organización que esté, esto tiene que ser mostrado, hablado y... Nada, pues ahí está Violeta Flores, me parece que es académica de la Universidad de Valparaíso, y ella da algunas luces de lo que se demandó ese día y que sigue siendo una demanda colectiva.
Bien, escuchemos y luego comentamos.
En otro momento se entendía que salieron a matar y gritáramos por nuestros derechos, pero en democracia pareciera que no debiera ser, porque la educación es un derecho, y un derecho que no puede ser de alguna manera conculcado ni tampoco se puede entender como un bien de lucro. Por lo tanto, creo que tenemos que dar esta lucha, que es una lucha, quizás la gratuidad no es el fin, la gratuidad es una reforma de educación inclusiva, gratuita, de calidad, pero este es un paso importante por lo cual tenemos que luchar y defender. Por lo tanto, adelante, sigamos con todos con fuerza y todos unidos. Gracias.
Disculpa, ¿te puedo sacar un audio a un programa de radio?
Ah, bueno.
Dale, un programa de radio en la radio Placer. ¿Cuál es tu nombre?
Tengo que... Violeta Flores.
¿Violeta Flores de los académicos?
De la Universidad de
Paraíso. Dale. Bien, amigo, estamos en un despacho ciudadano para el programa de Valiente se cuenta en historia, programa grabado en los estudios de Radio Galáctica y retransmitido en la radio Placer en el 87.7 a la izquierda del dial. Estamos con...
Violeta Flores.
¿Eres de los académicos de Valparaíso?
Sí, soy académica de la Universidad de Valparaíso.
¿Qué nos puedes contar de esta manifestación? ¿Cuál es el motivo y las consecuencias de esto, que sabemos que la gratuidad no está siendo para todo? Varias cosas que se están tratando acá.
Bueno, la gratuidad imposible que sea para todo con los recursos actuales, pero hay un tema ineludible y que es la defensa que hay que hacer en primer lugar por la universidad estatal, por recuperar la educación pública de calidad gratuita, pero partiendo por estas universidades que por mucho tiempo el Estado ha dejado de lado porque nada tienen de estatal. Por lo tanto, no es un tema de defender, es un tema de recuperar la educación, especialmente gratuita y de acceso para todos. Y la única que en este momento garantiza este acceso en los términos de calidad, al menos, y de acceso igualitario, son las estatales. Y hay que luchar por ello en este momento. Luego se verá cuál es la otra situación, pero mientras las demás universidades sigan teniendo fin de lucro, sigan de alguna manera haciendo un negocio de la educación, ¿por qué el Estado tendría que darle los recursos estatales, que son de todos?
Retomo, surge la pregunta de por qué el Estado, si el Estado financia alguna privada, ¿deberían tener lógica estatal esta universidad privada?
A ver, quizás la lógica estatal no, probablemente, porque de alguna manera se está planteando igual una reforma que reconoce un sistema mixto. El tema es que tiene que dar garantía, primero en primer lugar, de que son universidades en las cuales se practica la democracia y para tanto tiene que haber una relación de cierta mentalidad. Por otro lado, tiene que apuntar a la calidad y efectivamente además que se genere un acceso igualitario al sistema. En esos términos podríamos hablar, ¿cierto?, de alguna manera que están respondiendo por lo menos al criterio de educación pública que ellos también plantean.
O sea, pero en algunas universidades estatales ni siquiera hay esta mentalidad.
Pero para eso estamos atendiendo, porque la universidad estatal además ha estado mucho tiempo restringida en su expansión, restringida en su crecimiento, restringida también en sus procesos internos de democratización, por los mismos recursos que se han visto en la necesidad también de alguna manera competir y desarrollar acciones que probablemente se alejan del sentido de la universidad estatal.
Dale, se agradece y bueno, esto va a seguir porque da para largo esta conversación y vamos a seguir entrevistando a más personas.
No solamente hay que hacer una reforma educacional, la gratuidad es un paso, sino que también hay que establecer un sistema de normas comunes que permita de alguna manera garantizar que todo el sistema al menos cumple ciertos planteamientos básicos de la cual podemos efectivamente hablar de educación pública, gratuita y calidad.
Dale, muchas gracias.
Bien, ahí captamos este audio rescatado por Pedro allá en una marcha. Veíamos el proceso previo también a la entrevista y a la pregunta propiamente tal. que entendemos qué es lo que hay que hacer, rescatar audio de los lugares donde estemos. Favorablemente tenemos la forma de hacerlo ahora. Así que reflexionemos un poquito, Pedro, en cuanto a las palabras de esta amiga. Ella decía que la gratuidad es solo un paso dentro de todo lo que debiera ser una reforma orientada hacia una palabra que quizás también es manoseada por muchos, que es la igualdad. O sea, igualdad de condiciones para todos, y solo entonces también podemos hablar de una gratuidad para todos, porque si no, ¿por qué tienen que recibir recursos instituciones que han operado, lo hablábamos antes fuera del micrófono, han operado siempre como instituciones que van buscando el lucro, como instituciones privadas? Y entre ellos hay muchos centros de formación técnica, incluso algunas de las universidades que pertenecen al Consejo Rector funcionan de esa manera también. Sí, yo me acuerdo que cuando quisimos estudiar no fue gratis el asunto. No sé, pues, Pedro, te escucho. Aló, Pedro. No, parece que hemos perdido el contacto con nuestro amigo Pedro Larcón, pero bueno, mientras tratamos de restablecer la conexión con los Cerros de Valparaíso, donde sonamos en el 87.7 FM en Radio Placeres, a la izquierda del dial, señalar que lo que hoy en día se aprobó no se trata del proyecto final, sino que es solo una instancia, que es más bien una modificación a una glosa de esta ley. Entonces, voy a citar aquí de la fuente, se trata de un artículo del diario El Ciudadano, que dice que no hay que confundirse, esto solo se trata de una corrección hecha a la glosa presupuestaria impugnada por la oposición, que tiene vigencia por un año. No es una ley permanente que otorgue gratuidad indefinida a la educación superior. Es decir, es como un parche nada más para tratar de mostrar a la ciudadanía que se están cumpliendo las promesas de campaña. Pero, insisto, no se trata de eso, es solo una modificación a la glosa que tiene que ver también con una impugnación que hizo la oposición. Bien, ¿de qué se trata? Por 92 votos a favor, 2 en contra y una abstención, esta tarde la Cámara de Diputados aprobó en tercer trámite legislativo la glosa de gratuidad que había sido impugnada por la oposición en el Tribunal Constitucional. Esto es conocido como la ley corta. La iniciativa legal ingresó el lunes pasado a eso de las 18 horas y en ambas cámaras se tomaron menos de 48 horas para despacharla. Escaso tiempo para ocuparse de un derecho humano como es la educación superior pública. Sin embargo, suficiente para despachar un beneficio. En suma, tanto el gobierno como el poder legislativo se tomaron a la rápida y con poca seriedad la obligación que les cabe en materia de educación. De esta manera, el año 2016, la educación superior recibirá aportes del Estado mediante el sistema de becas. Cabe destacar que no se trata de gratuidad en los términos amplios que entiende la población. En rigor, solo se trata de un sistema de financiamiento parcial de la educación superior. En efecto, se crearon 3 becas Nuevo Milenio. La primera de ellas es la tradicional, destinada a alumnos que asisten a centros de formación técnica acreditados. La segunda será para centros sin fines de lucro y la última beneficia a estudiantes que ingresen a instituciones con 4 años de acreditación. También se estableció una norma transitoria que elimina la discriminación entre instituciones técnicas y universitarias durante un periodo de 3 años. Bien, tal como señalábamos anteriormente, esto es simplemente una medida parche, no viene a dar cuenta de lo que es la gratuidad como debemos entenderla, y por lo tanto se generan ciertas suspicacias. Por otra parte, vemos cómo la derecha también hace su trabajo tratando de, digamos, de frenar esto y pidiendo gratuidad para todos. Ahora, en lo personal me resulta bastante
el fundador
de bastante care, ¿cómo decirlo? Para que no suene feo, esto del carerrajismo de ciertos sectores, o carepalos, ¿ya? Son bastante carepalos, porque hasta hace un tiempo hemos visto cómo esta misma derecha que hoy día pide gratuidad para todos en educación superior, es la misma derecha que, hablando de la educación secundaria, de la enseñanza media, avalaban que existieran colegios particulares subvencionados, en los cuales, como la mayoría de nosotros sabemos, se lucra. Entonces, es bastante llamativo lo que está ocurriendo. La gratuidad la esperamos, por cierto, digo la esperamos entendiendo que tenemos hermanos, primos, alumnos en nuestro caso, que somos profesores, que con mucha ansia estaban atentos a de qué forma se iba a entregar esta gratuidad. Ahora, ¿cuál es la realidad? Sabemos que también mucho del alumnado, finalmente, una vez conocidos los resultados de la prueba de selección universitaria, que según entiendo se entrega la próxima semana, el día 27, ven que no les alcanza el puntaje para lo que ellos querían, o quizás les alcanza el puntaje solo para postular a universidades que están demasiado lejanas al lugar en el cual residen, lo cual significa un costo adicional que no todos pueden asumir. Acceden a centros de formación técnica, a institutos profesionales, y estas instituciones han quedado al margen. Ahora, en la nota que leíamos del Ciudadano anteriormente, se dice que se ha implementado un sistema de becas. Es como una saga, beca Nuevo Milenio 1, 2 y 3, está de moda, parece esto de las sagas, para tratar de dar respuesta a los alumnos que ahí van a ingresar. Ahora, se trata simplemente de becas y no de gratuidad, por lo tanto hay también alguna serie de condicionantes que van a delimitar que el alumnado de esas instituciones puedan acceder a este beneficio. Hemos perdido lamentablemente ahí el contacto con Pedro, nos gustaría escucharlo, pero estamos tratando de subsanar el tema. No sé, amigo Radio Controlador, ¿cómo estamos para un temita musical y de esta forma tratar de solucionar el tema? ¿Sí? ¿Estamos en condiciones? Bueno, para no aburrirlos tanto, porque también es bueno escuchar un poco de este arte que nos lleva a otros espacios, vamos a ir con el tema Somos Sur, de Anita Tijoux. Bueno, vamos con este nomás, compadre.
Un lugar donde los clásicos se encuentran con el presente.
La historia la escriben los hombres.
historia está en nuestras manos. Este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espanta de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas. En comunidades con él nos encontramos y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta la democracia y su yunta. Y estamos libres de la monarquía absoluta. Hoy nos atormenta la democracia y su yunta. Corre que viene el pago, saca del video con algo, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Corre que viene el pago, saca del video con algo, que no te llegue ni un palo, que no te llegue un balazo. Resiste africano, resiste,
resiste.
La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado.
Bien, amigos, ahí pasaba Evelyn Cornejo con Alerta, Alerta. El tema que tenemos habitualmente de cortina en inicial en nuestro programa. Aquí, bueno, dándole a esto de la radiodifusión comunitaria, hemos tenido de dulce y de agraz durante esta última semana, pero aquí resistiendo, que nadie dijo que esto iba a ser fácil, pero estamos sonando a través del 107.1 FM. Con sus bemoles, pero sonamos, que es lo importante. Así que un saludo a toda la gente que nos escucha en la costa, ya en el Tao, en Cartagena, hasta Isla Negra. Se genera interacción a través de las redes sociales también, y eso se agradece bastante. Y como es ya habitual también en nuestro programa del Valiente Se Cuenta en Historia, enlazando con los cerros de Valparaíso, donde sonamos los días sábados a eso de las 10 de la mañana en el 87.7 FM Radio Placeres, a la izquierda del dial, y donde también se encuentra nuestro amigo Pedro Alarcón. Pedro, ¿ahora sí parece?
Sí, aquí estamos, Juan.
Ah, qué bueno. Sí, porque si no iba a ser como un parto ya a esta altura, ¿eh? Un monólogo, y a mí la verdad es que me cuesta un poco hablar solo. Tanto soliloquio ya me tiene cagado, entonces mejor dialogar con otros. Pedro, no sé si ahí están todos los audios que tú pudiste rescatar. Mientras tanto, bueno, yo trataba de complementar un poco la información con los datos que aporta el diario electrónico El Ciudadano. En cuanto al asunto de la gratuidad, no sé cómo lo percibes tú.
Sí, lo percibo como, o sea, es una ganada del movimiento estudiantil, no es de ningún partido político, sino que insisto que tiene una ganada que tiene que seguir avanzando respecto de un derecho. Bueno, recalcar la denuncia que se hace también en el audio, en el tercer audio, respecto de la detención de dos reporteros gráficos. Ellos estaban con sus cámaras, con todo, carabineros indiscriminadamente discriminadamente, claro, porque lo siguió, lo detuvo. Lamentablemente esto hace cuenta de que la represión está a la orden del día en cualquier manifestación, y creo que es lamentable que la gratuidad, un derecho, esté siendo trazado en estas líneas, pues, o sea, en tan pocos días la gente, la incertidumbre esté reinando, porque las personas que se tienen que matricular ya en diciembre, el 28 de diciembre me parece que es la fecha ya donde empiezan a matricularse, no tienen claridad de cuáles van a ser las instituciones. O sea, de partida estaban dejando a tres instituciones públicas fuera de esto. De hecho, también hay nueve universidades que son confesionales, que sí pertenecen a estas agrupaciones, que reciben aporte del Estado. Entonces, escucha, varios de los detalles que se están trabajando en el Congreso son para maquillar una vez más un sistema que, si no tiene una reforma constitucional, todo esto va a ser por añadidura. O sea, no hay claridad de eso. Mientras no esté claridad qué educación queremos, qué derecho vamos a entender como de verdad derecho, no vamos a tener ninguna solución más que parte. Entonces, y como la lógica neoliberal está instalada, sabemos que es bien difícil deshacer todos los entuertos que tienen los políticos hoy en día con esto. O sea, son los menos creíbles, pues. Son los que han sido financiados por las empresas privadas, pues. Entonces, a no olvidarse de eso, y los corruptos son ellos, pues, no nosotros.
Estamos claros que sí, aquí estamos, Pedro. Estamos claros que
sí, no, y decir eso, o sea, pero respecto, volviendo al tema de la gratuidad, es un gran paso que se está dando, que muchos estudiantes puedan acceder a este beneficio, que el Estado que asuma su rol, que es el rol de garante no subsidiario, y que se modifique la Constitución para tener claridad en eso, para tener claridad en que esto debe apuntar a que no deben ser derechos tocados nuevamente, la salud también, la educación, la vivienda, el trabajo, alimentación, cosas básicas que debiesen estar garantizadas. Entonces, es un paso, y había otra pauta, Juan, también respecto
sí,
de esto del programa,
Pedro,
y de la...
Pedro, disculpe que te interrumpa, pero no hemos, me dice nuestro amigo Radio Controlador que tenemos también otro audio que hayas enviado tú, y que bueno, aquí un poco producto de del encontrarnos así a través del micrófono y del teléfono, está quedando al dedo, así que vamos con ese audio, escuchemos y luego comentamos.
Y escuchemos los nombres de los compas detenidos, dale.
Vale.
Se llevó a varios estudiantes por estar manifestándose en el costado del Congreso, se llevaron a reporteros gráficos también, medios audiovisuales, están llevando indiscriminadamente los pagos a los manifestantes de este 22 de diciembre por el tema de la gratuidad. En las universidades sabemos que está complicado el tema porque el gobierno va a hacer meras reformitas y becas que no tienen nada que ver con un derecho universal. Bueno, también que informar que se llevaron a Francisco Incesio y Eduardo Vargas, medios de fotógrafos de Independiente, se los llevaron detenidos, están las imágenes, está todo grabado, y sabemos que los pacos actúan claramente a favor de la patronal. Bueno, siempre ha sido así.
Editar, tal como lo grabó nuestro amigo Pedro Alarcón, marchando por las calles de Valparaíso, donde resulta lamentable seguir observando cómo la represión a través de las Fuerzas Especiales de Carabineros se hace presente en contra de los estudiantes, en contra de los reporteros gráficos, en su momento fue en contra de nosotros mismos, de los profesores. De hecho, hoy día, así Bueno, anécdota en esta entrega del amigo incógnito que se hace en algunos lugares. ¿Eh? Al tiro, un colega nuevo en el liceo me tiró la talla, así como, mi amigo incógnito es un profesor que es amigo de los carabineros. Bueno, estamos usando la palabra carabinero y no Paco, ahí como escuchamos en este audio. En fin, lamentamos esta represión hacia cualquier tipo de medio, en este caso eran fotógrafos independientes. No sé, ahí no manejo ese dato. La AFI, que es la Asociación de Fotógrafos Independientes. Bueno, gracias por el aporte ahí, amigo Radio Escucha. Pedro, no sé, ¿cómo sigue la repra ya? ¿Cómo? Me trajo también ciertas rememoranzas los gritos de la UPLA. ¿Te escucho, Choro?
Claro, estaba sin editar porque, bueno, fue lo que se grabó y perdón si salió porque no lo escuché bien. Pero eso de que, claro, se rememora harto la UPLA porque varias de las demandas que hoy en día están resurgiendo, muchas de ellas fueron planteadas hace bastantes años, pues entonces es como seguir luchando por cosas que, no sé, pues llevan años ya, pues le dice, está resuelto esto, no así tan improvisado.
Calculándolo a la sordina.
Claro, decía, la idea, ahora, yo la primera vez que escuché el término triestamentalidad fue allá en la UPLA y veo que en la actualidad los estudiantes de educación superior siguen con el mismo discurso y si bien es cierto, han habido avances.
No, en la UPLA me parece que hay, sí, la UPLA hay triestamentalidad ahora, pero...
Pero que debiera ser
todo, o sea, todas las universidades lo tienen, o sea, no es así, pues,
que según yo entiendo de
gratuidad que tienen rectores vitalicios, o sea,
a eso iba.
¿De qué estamos hablando?
A eso iba. Yo entiendo que debiera ser un requisito también para que una casa de estudios superiores pueda acceder a la educación superior, la triestamentalidad, cuestión que yo sé no existe. Por ejemplo, los centros de formación técnica, institutos profesionales, no existe. Lo digo con conocimiento de causa. Mi compañera estudia en un IP que partió siendo CFT, y donde el alumnado no tiene injerencia alguna en las decisiones que se toman en esa institución. O sea, no existe un centro de alumnos articulado, existe algo nada más que nominal en alguno de los cursos de estoy hablando de la Araucana, por si acaso, que es como la institución más posicionada acá en la provincia de San Antonio, que me atrevo a decir también bastante deja que desear. Entonces el tema de la gratuidad da para muchos, es complejo ver y discriminar en definitiva, porque se va a tener que hacer. Aquí se usa mucho el término discriminación, como que si esta ley fuera de ese tipo y arbitraria, pero vuelvo a insistir, no estamos hablando de una ley, sino que es simplemente una medida parche que entrega respuesta para el año 2016, pero ¿qué va a pasar el 2017? ¿Qué va a pasar también con la desmunicipalización? O sea, si entramos a hilar un poco más fino, ¿qué va a pasar con la... ¿En qué pie vamos a quedar nosotros los profesores? No sé, Pedro, si te parece, y complementando lo de la gratuidad, y siempre en el ámbito educativo, vamos también un poco con cómo se ha vivido el digamos, este fin de año. Sabemos que despidos han habido muchos, algunos claramente arbitrarios, sin ninguna justificación de carácter técnica o profesional, para que algunos colegas hayan sido desvinculados. No sé cómo se vive el asunto ya en Valparaíso, Pedro.
Mal, bueno, o sea, son fiestas que supuestamente congregan familias para terminar un año, pero para muchas personas es una fecha amarga, con magra, o sea,
sí.
Es verdad, Juan, o sea, de partida los aguinaldos miserables, para muchas personas 27 lucas, no sé, para las más privilegiadas 122 lucas, eso es término de conflicto, entre comillas, término de conflicto, y aguinaldo. Entonces, ¿cuál es la importancia que tiene la educación para estos tipos? Yo la veo bien poca. O sea, se viene la desmunicipalización para el 2018, que me traigo, y supuestamente le dicen cerrar, con las proyecciones que hacen estos tipos, unas 15 escuelas. Lo que va a provocar esto va a ser el 5 veces lo que está pasando ahora con las desvinculaciones que están ocurriendo, arbitrarias, como tú bien dices, Juan, antojadizas, y muchas veces consejos políticos por el solo hecho de pensar distinto. O sea, supuestamente una unidad educativa debe ser un espacio democrático donde las ideas confronten y quien tiene más razón y que tenga más llegada con la gente, bueno, apuntar para eso, para transformar las cosas, pues no para seguir engordando los puestos públicos. O sea, creo que eso, hay mucha gente que está siendo desvinculada, profesionales muy comprometidos, que por el solo hecho de tener tal o cual opción política o de vida, están siendo juzgadas, ¿cachai? Entonces, yo creo que es lamentable esto, y es una de las consecuencias más que nosotros como Sindicato Sur dijimos que venían hace tiempo. Hicimos una jornada de análisis de los fondos que están destinando para esto. Fíjate que se vienen nuevas deudas históricas, Juan. Entonces, en nuevas deudas históricas que siguen acrecentando este hoyo. O sea, no hay ningún cambio curricular tampoco importante, ¿no? En el ciclo, o sea, ni salarial, ni condiciones de vida, nada, o sea, ni para los niños tampoco, o sea, es más de lo mismo.
Es más de lo mismo, es seguir en... Pucha, si mientras no haya un cambio profundo, y esto significa un cambio de constitución, no se va a lograr avanzar mucho. Bueno, esperemos equivocarnos en todo caso, pero no queremos ser pesimistas, pero es que a la luz de lo hecho no nos queda más que eso. Me da risa mientras escuchaba al Pedro, se habla de Feliz Navidad, y por lo menos yo he observado también dentro de mis colegas, los asistentes de la educación, los paradocentes, en fin, que no es tan feliz. Si fíjate que hoy día, bueno, sí, porque nos organizamos los profesores, hicimos un almuercito como para previo a estas celebraciones, con la entrega de el amigo incógnito, secreto, y en una de esas uno de los auxiliares del colegio empieza a cantar así como feliz Navidad, llegó Nochebuena y no pagan nada, no sé, wey, ya me cae la risa nomás, porque en realidad era lo que se vivía ahí en el colegio, en el liceo. O sea, colegas que lamentablemente ya a esta altura del mes no les queda casi nada en los bolsillos, y que entrando en estas celebraciones que lamentablemente también han perdido su sentido, donde todo se traduce en comprar, y entender que a través de esa compra uno puede demostrar el afecto, el cariño por otro, mañana van a andar, vamos quizás a andar, también me incluyo, ¿ah?, así a última hora buscando a algún obsequio, porque no han pagado. O sea, el aguinaldo, los bonos que vengan, no sé, pero en una fecha encima en la quemada, ¿cachai? Si es que pagan, yo espero que así sea. Entonces, pucha, ¿qué va a pasar también con nosotros mismos? Estamos a contrata una vez que acabe la municipalización de la educación y entremos a estas agencias de calidad. Da para mucho el tema educativo. Lamentamos y repudiamos a aquellos despidos que son arbitrarios y que no responden, insisto, a aspectos de carácter técnico o profesionales, no solo de los profesores, también vi en lo propio los asistentes de aula, gente que ha sido contratada con, no sé si llamarle subterfugios, pero dineros que vienen de otros fondos, los profesores psicopedagogos, o sea, el equipo multidisciplinario que gira en torno a la labor que desarrollamos nosotros al interior de la sala de clases, pero que al igual que muchos profesores están a contrata. Ahora la diferencia es que a algunos les vence el contrato ahora a fin de mes. Entonces, ¿qué pasa con esos profesionales, con esa gente que aporta día a día?
Si iban trabajando más de 6 meses continuos, debiesen tener enero y febrero pagados, ¿no?
Espero que así sea, a lo mejor hablo un poco del conocimiento. ¿Ah? Pero igual, o sea, a contrata, y el próximo año no saben, no tienen certeza de si siguen o no. Ahora, favorablemente en el ámbito, lo que me toca vivir a mí a diario, en Cartagena, en el liceo por lo menos, entiendo que seguimos los mismos. ¿Ah? No hubo como entrega del sobre azul, no hubo colegas llorando, como si sé que ha ocurrido en otros lados. En fin, Pedro, bueno, pasamos de un tema a otro a propósito de la gratuidad, a propósito de cómo entendemos la educación. Vamos con un tema musical. Sí, me dicen acá que ahora sí va a sonar Somos Sur de Anita Tijoux. A la vuelta hablamos, choro.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender cómo esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza que me mía. Levantarnos para desvillevarse. En América Latina se suba un barro con casco, con la pizza, patear el fiasco, provocar un social terremoto en escuchar.
Estás escuchando Del Valiente se cuentan historias. Programa de conversación, análisis, difusión, discusión, ¿ah? Y un poco de rabia también, ¿ah? Aflora semana a semana en esto que es la conversación entre dos colegas, dos amigos, más que colegas, amigos, que hacemos este análisis de lo que nos toca vivir, y algunas de las cosas que nos tocan vivir dicen relación con el ámbito más local, pero sabemos que esto también se replica en otros lugares, y en este caso nos lleva a enlazarnos directamente con el puerto de Valparaíso. ¿A qué me refiero? Estos anuncios, porque anuncios siempre han habido y van a seguir habiendo, en cuanto a que San Antonio podría concretarse como un megapuerto. Ahora, todo lo que ello implica también, entiendo que durante esta semana se hizo una especie de asamblea, de reunión de distintas organizaciones para tratar de, ¿no? Una consultora para tratar de explicar los beneficios que esto traería a la ciudadanía de acá de la provincia de San Antonio, pero entendiendo que se trata nada más que de una instancia como de pseudo participación ciudadana donde no están todos convocados. Así que Pedro, antes de que nos pille la hora, hablemos también un poquito de eso, si te parece.
Sí, comentar que el expresidente Lagos hizo comentarios sobre que Valparaíso no era un puerto, o sea, no era una ciudad que estaba apta para, en el fondo, que no le convenía el T2 que le llaman, el Terminal 2. Pero pasa lo mismo para San Antonio también, para muchas organizaciones sociales que dicen estar en contra de este desarrollo, entre comillas, que tiene que ver con el desarrollo portuario. O sea, San Antonio no tiene una infraestructura de que aguante eso, Valparaíso tampoco. Entonces la mitigación es algo súper importante, creo yo. ¿Me escucho, Juan?
Sí, te escucho. Es que aquí, con algunos problemillas técnicos, ¿no? ¿Te estábamos escuchando, Choro?
No, es decir que yo creo que en San Antonio es necesario tener trabajo, así como en Valparaíso también. Es decir, el puerto, Valparaíso es puerto, también San Antonio. O sea, claramente tienen diferencias culturales importantes respecto del desarrollo. Valparaíso fue el principal puerto de la costa pacífico históricamente, ¿cachai? Entonces ahora que San Antonio sea buena, más carga y descarga, es una cuestión geográfica. San Antonio está mejor posicionado respecto de Santiago, de la capital, por lo tanto es más directo el tramo, gastan menos en sacar sus cosas, pero yo creo que debe ser compartido. O sea, pienso en todas las agrupaciones ciudadanas también, y creo que el trabajo es súper importante. ¿Por qué? Porque aquí yo creo que los sindicatos portuarios deben plantearse con condiciones políticas de decir: quiero un contrato estable, pues no quiero ser eventual, pues no quiero que me contraten por un día. No sé, porque demanda así, esas sugerencias que me ocurren desde la plataforma, que significa tener un programa de radio que nos permite decir estas cosas que nosotros pensamos y no sabemos si se van a hacer o no. El tema es que son propuestas que están ahí, por otras organizaciones ya han dicho. Entonces, yo creo que el desarrollo portuario es importante para ambas ciudades, para San Antonio. Ojalá que se entiendan que San Antonio también es una ciudad, pues no es una cuestión donde vaya a dejar container y los camiones pasan por la ciudad cada rato. No sé, tiene que ver con eso, a mí me entender, no sé, pienso en el trabajo que genera el puerto, pienso en eso, pienso en las familias que no tienen un trabajo estable. Entonces sí pienso en el desarrollo de una ciudad armoniosa con el puerto. También lo pienso en Valparaíso históricamente ha sido puerto.
Sí, y vamos a seguir siendo puerto, y estamos conectados a esta actividad. Si somos gente de la orilla, el problema surge en que este supuesto desarrollo beneficia solo a uno y atenta contra la calidad de vida del resto. Fíjate que hoy día yo, después de esta celebración que tuvimos allá en Cartagena, en el liceo, me traje a algunos colegas, y uno de ellos llegó hace poco acá, entiendo, de La Calera, Quillota, de esa parte de la quinta región interior, por llamar de alguna manera, y le llamaba la atención la geografía, muchas cosas de San Antonio, y yo me permitía mostrarle y explicarle que esta expansión portuaria ha ido también desplazando a poblaciones que fueron históricas y emblemáticas acá en el desarrollo de la comuna en sí. Me refiero a Juan Áspebe puntualmente. En fin, le explicaba a este colega y él decía que era lamentable, pero que lo mismo ocurría en todas partes, porque este monstruo llamado capitalismo impera de esa forma. O sea, da lo mismo a la gente si aquí es todo dinero. Entonces, esperemos que de alguna vez por todas se entienda que este llamado desarrollo no puede atentar contra la calidad de vida de las personas.
Y déjame decir algo, Juan, yo creo que San Antonio nunca ha llegado, ¿sí? Nunca ha estado el desarrollo ahí.
Bueno, San Antonio de las Bodegas, tú siempre hablas de eso y seguimos siendo eso, una bodega, un lugar de paso de la mercadería, porque eso somos, es de paso, exacto, ¿cierto? Sí. Yo desconozco los términos exactos, pero poco queda acá. Más encima, bueno, si nos ponemos más, más, ¿cómo decirlo? No es pesimista el término, pero bueno, más encima el mall que nos pusieron, a eso me quería referir también. Entonces, todos queríamos un mall, pero no ahí que te lo coloquen tapándote la visual a lo más bello que tenemos, que el mar. Ahora, ¿qué decir también del mar? Este colega me decía, ¿y por qué está el agua ahí de estos colores? Bueno, yo le explicaba que desemboca el Maipo con todo su afluente y lo que ello implica, y que adicionalmente Puerto Central está haciendo un dragado de la poza, y lo cual ha significado que muchos de los caladeros históricos de los pescadores artesanales hoy han sido destruidos, y por lo tanto un desmedro también en el ya exiguo trabajo que tienen los pescadores artesanales. O sea, las cuotas de extracción son mínimas, pero los industriales, los pesqueros, hacen lo que quieren. Entonces, pucha, que sea armónico para todos, que sea efectivamente un desarrollo con lo que implica el término en sí. Así que eso, pues, Pedro, mira, ya nos acercamos a la hora del programa, me dicen acá, para que vayamos dándole el cierre a esta versión del día de hoy del Valiente Se Cuenta en Historias. Agradecer desde ya el espacio que nos brinda Radio Placeres en el 87.7 FM a la izquierda del dial, allá en los cerros de Valparaíso. También nos pueden seguir a través del www.radiogalactica.cl, en el 107.1 FM, sonando desde la comuna del Tao, corazón del litoral central. Para las comunas vecinas también, hasta Isla Negra y Cartagena estamos sonando, decía anteriormente, con altos y bajos, pero vamos arriba. Pedro,
saludo a los trabajadores que hoy día están siendo desvinculados, a todos los que no le están pagando ahí. Creo que la población que están haciendo al lado del cementerio no les pagaron y hicieron una manifestación. No sé, pues a los profesores que están siendo despedidos, a las personas, a los trabajadores, los asistentes de la educación, que no es grato en estas fechas escuchar malas noticias, y se pide un mínimo de decencia en esto de, si van a administrar, háganlo bien. O sea, no nos enrostren los errores que tienen ellos. Así que eso, nada más, aguante, y saludo a la Genigenia, a la Antonia y a las personas que creen que estas fiestas son para unirse y, no sé si fiesta o no, pero un tema de juntarse.
Bueno, si operara el espíritu que realmente debiera tener la Navidad, sí, pero se han trastocado los valores. Bueno, por mi parte, saludo especial a mi familia, especialmente a mi hija, que ya cumplió 3 añitos la semana pasada. Un beso y un abrazo enorme. Y también para mi compañera, la Laura, y bueno, a mi viejo y a todos los que escuchan esto de vez en cuando, que se llama Del Valiente Se Cuentan Historias. Bien, para terminar, vamos a ir con también un tema que es cortina de nuestro programa. Se trata de fragmento de Canto del Macho Anciano, de Pablo de Roca, en la versión de 8 bolas. Será hasta la próxima, Pedro.
Saludos.
Chao, amigos.
Chao.
amamantando del recuerdo, amamantándome del recuerdo. El recuerdo me envuelve y al retornar a la gran soledad de la adolescencia, padre y abuelo, padre de innumerables familias, rasguño los rescoldos y la ceniza helada agranda la desesperación en la que todos están muertos entre muertos. La más amada de las mujeres retumba en la tumba de truenos y héroes, labrada con palancas universales o como grabando. ¿En qué bosques de fusiles nos esconderemos de aquellos pellejos ardiendo? Porque es terrible el seguirse a sí mismo cuando lo hicimos todo, lo quisimos todo, lo pudimos todo. Se nos quebraron las manos y los dientes mordiendo hierro con fuego. Y ahora, como se desciende terriblemente de lo cotidiano a lo infinito, ataúd por ataúd, desbarrancándonos como peñascos o como caballos mundo abajo, vamos como extraños, paso a paso y tranco a tranco, pidiendo el derrumbamiento general, calculándolo a la sordina, y de ahí entonces la prudencia, que es la derrota de la ancianidad. Vacías restan las botellas, gastados los zapatos y desaparecidos los amigos más queridos, nuestro viejo tiempo, la época, y su vinero colosal e inexplicable. Todas las cosas van siguiendo mis pisadas, ladrando desesperadamente, como un acompañamiento fúnebre, mordiendo el siniestro funeral del mundo, como el entierro nacional de las edades, y yo voy muerto andando. Infinitamente cansado, desengañado, errado, con la sensación categórica de haberme equivocado en lo ejecutado, o desperdiciado, o abandonado, o atropellado al avatar del destino en la inutilidad de existir y su gran carrera despedazada. Comprendo y admiro a los líderes, pero soy el coordinador de la angustia del universo, el suicida que apostó su destino a la baraja de la expresionalidad y lo ganó perdiendo el derecho a perderlo. El hombre que rompe su época y arrasándola le da categoría y régimen, pero queda hecho pedazos de la expectativa. Rompiente de jubilaciones, ariete y símbolo de piedra, anhelo ya la antigua plaza de provincia.